Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a trabajar un tema que está todos los días presente, y es cuando nos sentamos a comer. Y entonces, en líneas generales, con los afanes de la ciudad, no nos percatamos realmente de lo que estamos comiendo. Ni siquiera nos preguntamos el origen de las cosas, porque para nosotros no hay tiempo para hacer eso. Simplemente está. Ni siquiera lo disfrutamos, simplemente lo engullimos literalmente, pero no nos damos cuenta de su origen, qué es, cómo se preparó, en fin, la comida. Pero la comida, pues, viene de unos seres que sienten, que viven, que existen con nosotros, que son todos esos ganados que a través de la historia de la humanidad, pues, hemos venido construyendo. Y que desafortunadamente, dentro del sistema en el cual estamos sumergidos, de un neoliberalismo aterrador, pero aún antes, mucho antes, de un capitalismo idem, pues los animales se convirtieron en cosas. Tan es así que a mi generación nos vendieron la idea de que los animales ni piensan, ni sienten, ni nada. Simplemente son cosas. Ahí están. Que comen, que tienen su digestión, que respiran y tal, que son unos cuerpos ahí que están para el consumo. Y eso llevó a unas circunstancias y a unas situaciones realmente patéticas de un maltrato animal exacerbado, del cual nosotros en conciencia no sabemos nada, estamos alejados del tema, no nos preocupa, simplemente necesitamos que en el supermercado haya lo que necesitamos sin preguntarnos cómo llegó, en qué estado llegó y cómo se hizo para que esos supuestos alimentos, que en la realidad son productos, pues lleguen a nuestras mesas. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a Karen Reyes. Ella es una periodista, comunicadora social, que trabaja con una organización internacional que se llama Sinergia Animal. Karen, bienvenida al Último Café.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy feliz de acompañarnos.
Bueno, Karen, Sinergia Animal es una organización internacional. Cuéntanos un poquito de esta organización, que tiene una inmensa preocupación por todos esos seres que están alrededor nuestros.
Claro que sí. Sinergia Animal es una organización internacional que se funda en el año 2017, y nuestro enfoque de protección animal es muy diferente al que se concibe comúnmente. Cuando hablamos de protección animal, usualmente pensamos en nuestros compañeros más cercanos, que son gatos y perros, pero pocas veces imaginamos que la protección animal pueda ser necesaria para los animales de granja, como lo mencionabas, animales que han sido destinados para consumo y para explotación dentro de la industria alimentaria, como lo son los cerdos, las vacas, los pollos, las gallinas, las ovejas, entre muchos otros. Así que Sinergia Animal nace con esta misión de empezar a concientizar sobre los niveles de crueldad que sufren estos animales dentro de la industria, también de promover un sistema alimentario mucho más justo, más equitativo, más sostenible, más ético con estos animales, y tenemos un enfoque también muy particular porque hemos decidido trabajar únicamente en países del sur global, es decir, países donde las situaciones socioeconómicas han hecho que las causas por los animales pues siempre queden en un segundo plano. Así que estamos actualmente operando en 8 países, estamos en Latinoamérica y en el sudeste asiático, y ya llevamos un tiempo también trabajando varias campañas en Colombia para poder educar a tanto a consumidores como productores y todos los eslabones de la cadena productiva.
Uh-huh. Bueno, cuando nosotros hablamos de ganados, sobre todo de ganadería, de vacunos, siempre nos encontramos con un problema adicional, y es el daño ambiental al ecosistema, porque tumbamos selva, porque hacemos sabanas, que es el gran problema que tiene ahorita Brasil, con unas sequías aterradoras, y que están perjudicando en líneas generales los países del sur, porque muy buena parte del caudal de los ríos que van por el continente en la parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, pues vienen de la selva. Y acabar con la selva para meter ganado implica necesariamente acabar con el agua de estos países del cono sur, lo cual implica una serie de problemas muy graves, además de las sequías tan horribles que están viviendo en la actualidad. Esa visión mercantilista, mecanicista, de los animales, de la ganadería, ha hecho que esta industria realmente sea, en el fondo, un pecado mortal. Porque finalmente estamos atentando no solamente contra la vida de los animales, sino del medio ambiente y también con el consumidor, porque nosotros no tenemos ni la más pálida idea cómo es el levante de los animales y la cantidad de químicos que se le agregan para que lleguen a nuestra mesa. Y eso en los animales que caminan, pero hay otros animales que están literalmente encadenados, encarcelados de por vida desde que nacen hasta que mueren, ¿no?
Es correcto. Desafortunadamente hemos llegado a un punto donde la intensificación es la regla. Entonces los animales son considerados biomáquinas que pasan toda su vida en unas instalaciones artificiales. Es muy curioso que cuando uno habla de ganadería con los consumidores colombianos, por ejemplo, la mayoría refiere a estas granjas donde los animales están libres en un campo extenso, donde tienen una relación con el productor, que les tiene un nombre y los consiente y los cuida. Pero cuando vamos a ver la realidad es que están en unas instalaciones donde están en jaulas, donde tienen una severa restricción de gran parte de sus movimientos, donde muchos durante toda su vida no van a ver la luz del sol, donde sufren mutilaciones sin anestesia, donde están rodeados completamente de sus heces, de los cadáveres de otros animales que no soportaron esa tortura y que terminan allí. Y como lo mencionabas, pues en estas condiciones tan difíciles, la solución ha sido aplicarles antibióticos con muchos fines. Hay antibióticos con fines que no son específicamente terapéuticos, que son más como promotores de crecimiento. Hay otros que son para prevenir infecciones, por lo que los animales están tan hacinados, entonces tienen que aplicarles estos medicamentos. Y hoy día este es un gran problema, porque gran parte de los antibióticos en el mundo se están destinando exclusivamente a los animales de consumo, y esto está generando unos problemas de resistencia antibiótica que va a ser uno de los mayores temas en términos de salud pública futuro. Y en el medio ambiente, pues ni hablar. Casi que más del 75% de toda la deforestación de la selva amazónica corresponde a esta ganadería intensiva. También el uso del agua es bastante excesivo. Para ilustrar esto a los oyentes, para producir, por ejemplo, un kilogramo de carne se necesitan 15.000 litros de agua, lo cual es un número absurdo. También en términos de pollo, por ejemplo, se necesitan más de 4.000 litros de agua para generar solamente un kilo de pollo. Y si lo comparamos con alimentos vegetales, pues esto ya se reduce significativamente. Ya no son estos excesivos litros de agua, sino que ya, por ejemplo, para los vegetales, la mayoría de las verduras, se necesitarían aproximadamente más de 300 litros y solamente las frutas alcanzarían más de 900 litros de agua. En términos también de la vida marina, pues estamos con una sobrepesca donde realmente se está generando un daño bastante, bastante grande. Y cuando hablamos de esto, pues la mayoría piensa en los pitillos, ¿no? Como que cuando uno va a comer, la gente dice, no, yo no quiero pitillo porque quiero proteger el mar. Pero en realidad el 85% de la basura que está en el fondo del mar corresponde más es a las artes de pesca que se pierden o que son abandonadas por la mayoría de los contaminadores de plástico en los océanos. Y también hay una gran captura marina incidental. Entonces, cuando se hacen todos estos procesos de pesca tan masivos, se puede generar hasta 38 millones de toneladas, donde se pueden perder hasta más de 300.000 pequeñas ballenas, delfines, tortugas, todas estas especies que queremos proteger. Entonces, como lo mencionabas, desafortunadamente no tenemos un acceso a esta información, no sale en la publicidad, no sale en la etiqueta del producto cuando lo compramos, y eso hace que para muchas personas pues todavía no sea un tema que relacionemos directamente con el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de los transportes, hablamos de los plásticos de un solo uso, hablamos del reciclaje, pero en realidad gran parte de lo que deberíamos conversar en este momento es lo que ponemos en nuestro plato.
Sí, esto de las ganaderías, de los vacunos es muy complejo porque pues hay países que han montado toda una gran parte de su desarrollo industrial en la ganadería. Uno de esos ejemplos es Argentina, donde la carne de vacuno que camina, que se alimenta de forma natural, se convierte en un lujo, realmente un lujo de exportación, porque es que ni siquiera los argentinos se la pueden comer. En Argentina están comiendo es ganados que están hacinados, que están en galpones, que no se mueven, que apenas nace el becerro, si es una vaca, se mantiene, si es un ternero o un macho, se descarta, así de simple. Y aparte de eso, pues como todos se trabajan en inseminación, también las razas como tal empiezan a deteriorarse un poco porque sigue siendo el mismo animal de la misma paternidad, es decir, no hay una variedad que permita que genéticamente los animales crezcan más sanamente. Esa realidad de esa industria donde la vaca es un producto, es terriblemente dura contra estos seres. Cuando uno tiene relación directa con un vacuno, lo primero que uno le da susto es el tamaño de la vaca, pero después se da cuenta que las vacas en líneas generales son bastante mansas, nos aceptan relativamente bien, y si tú no la maltratas ni nada, pues hay una relación como muy interesante, es decir, los animales responden también al cariño humano, pero también responden con una tristeza profunda cuando son tratadas simplemente como máquinas.
Es así, y hemos llegado a un punto en que la ciencia ya está comprobando estas cosas que son de sentido común, porque yo pienso que, como tú lo mencionas, la sola experiencia de acercarnos a un animal nos permite entender que detrás de esos ojos hay un individuo con subjetividad, con la capacidad de percibir, con la capacidad de sentir todo el rango de las sensaciones físicas que nosotros conocemos. Los animales de granja tienen un sistema nervioso central que les permite padecer estrés, sufrimiento, agotamiento, y que también les da esta capacidad de formar relaciones sociales. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de la industria lechera, muchas personas dicen, no, pero ¿qué tiene de malo la industria lechera? ¿Qué tiene de malo el queso? ¿Qué tiene de malo que la vaca sea ordeñada? Si la vaca necesita ser ordeñada. Y no, en realidad la vaca lechera no existe. La vaca es un animal al que, como mencionabas también, inseminan artificialmente una y otra vez durante toda su vida, y su ternerito muchas veces no va a recibir esa leche directamente, algunos productores lo permiten, otros lo separan casi que de manera inmediata, el ternero pasa a ser, como tú lo mencionabas, descartado, que muchas veces es simplemente abandonarlo a la intemperie para que muera de hambre, y este proceso para las vacas es sumamente doloroso, es su hijo, ¿sí? Y ellas sienten ese lazo materno tanto como nosotros lo podemos sentir. Y se han visto muchos videos, muchos registros de vacas que todo el tiempo están angustiadas buscando a su ternero, muchas alcanzan a correr detrás de ellos tratando de buscarlos, y estos terneros pues sufren también de excesiva crueldad porque como no tienen una utilidad dentro de la industria, pues muchas veces son abandonados o incluso son sacrificados de formas muy crueles, con pocos días de vida. Y las vacas, por ejemplo, tienen la capacidad de transmitir sus emociones a través de los mugidos, se comunican entre ellas, tienen unas inteligencias y otras formas de comunicación que quizás nosotros no entendemos porque son diferentes a las nuestras, pero que eso no significa que sean menos válidas. Entonces, sin duda, pues todos nosotros somos seres humanos que nos guiamos mucho por el gusto, por el placer de una buena comida, de un sabor en específico, pero tenemos que pensar cada vez que vamos a comprar un producto de estos, pues, ¿qué individuo había detrás? ¿Cuántas vidas estuvieron ahí de por medio para que nosotros pudiéramos tener ese producto en nuestra mesa? Y sabiendo que podríamos tener alternativas, porque hoy día, afortunadamente, ya hay muchas empresas, muchos emprendimientos, específicamente en Colombia, me alegra ver muchos grupos de jóvenes que están lanzando sustitutos vegetales, económicos, caseros, sin químicos, sin aditivos, que están a nuestro alcance y que también son cosas que podríamos hacer en nuestra casa, que mantienen un buen sabor, que tienen mucha nutrición y que también protegen nuestra salud. Entonces, realmente sí, es muy interesante. En temas de gallinas, por ejemplo, las gallinas son animales muy inteligentes, son capaces de reconocer rostros, entre ellas tienen sus propias jerarquías, tienen relaciones sociales también muy complejas. Por ejemplo, las gallinas suelen arrullar a sus bebés, tienen un canto específico para ellos. Todo esto pues nos demuestra que hay un mundo interior ahí que no estamos validando y que estas grandes industrias pues lo han anulado completamente, ¿no? Y que desafortunadamente así no queramos ser parte de eso, pues en el momento en que lo financiamos, pues estamos dándole más prolongación al sufrimiento de estos animales.
Sí, y nosotros pues nos han vendido la idea, en línea general, es que los lácteos son una maravilla para la salud humana, lo cual no es tan cierto. Primero, por el origen mismo de esa leche. ¿Qué significa esto? Pues son animales que han sido industrializados, es un producto, ya no es el animal, es una máquina a la cual se le ha colocado una gran cantidad de aditivos para que produzca la leche, aparte que, como tú lo decías, pues andan en una preñez permanente, ellas no tienen vida sino para tener otros vacunos. Y junto a eso, pues como se inyectan de una cantidad de cosas para levante, para mantenerlas vivas, en fin, pues todos esos productos llegan a la leche. Y son leches que son mezcladas. Generalmente, nosotros compramos una marca de leche, pero no sabemos realmente de dónde proviene la leche. En línea general es la industria lechera promedio, no las grandes, pero sí el promedio, recogen la leche de muchas fincas. Y entonces hay una mezcla de leches, de bacterias, de enfermedades, porque muchas vacas muy probablemente están enfermas y las están inyectando. Bueno, todo eso nos llega a nosotros. Y aparte de eso, pues la industria láctea maneja, pues hay que decirlo como suena, con un poquito de deshonestidad, porque finalmente leche, leche, leche de vacuno creo que no estamos consumiendo en líneas generales. Y cuando estamos hablando de productos adicionales como yogures, kumis, todo eso, la adición de colorantes, saborizantes, espesantes, es una cosa aterradora. Es decir, de leche, nada, finalmente. Es toda una variedad de productos, productos, no de alimentos, de productos que nos llegan a la mesa, convenciéndonos a través de la publicidad que son muy buenos para la salud y especialmente para los niños, pero en la realidad eso no es así.
Es cierto, y adicionalmente países como Colombia tenemos un problema agregado y es el de la informalidad. Aquí realmente gran parte de la producción de los productos de origen animal no están siendo regulados por el gobierno, entonces no hay un control real sobre cómo se mantienen los animales, qué medicamentos se les están administrando, cómo es el proceso, por ejemplo, de lo que mencionaba, que muchos se les hacen mutilaciones, entonces muchas veces no se puede comprobar si esas herramientas estaban esterilizadas. No hay un control específico muchas veces sobre ciertas enfermedades y en temas de lácteos es uno de los más preocupantes, porque aquí la leche debería pasar por un acopio para poder ser consumida y en Colombia ese acopio no alcanza ni siquiera el 50% de la producción total de leche. Es decir, que más de la mitad de toda la leche que se consume en Colombia se hace en términos de informalidad sin poder realmente verificar cómo se produjo esa leche, qué sustancias tiene y como lo mencionas, pues se pueden encontrar microorganismos patógenos, hay toxinas, hay residuos de plaguicidas que se usan en la producción agrícola, también en el control de plagas, residuos de medicamentos veterinarios que se usan para el manejo sanitario de estos animales y esto, todo esto puede causar una alteración microbiológica y físicoquímica en estos productos. También nuestro propio Ministerio de Salud ha señalado en varias ocasiones que hay muchas fuentes de contaminación en términos de lácteos y esto pues genera muchos riesgos agudos para los consumidores. Así que realmente nuestro país tiene también unos peligros asociados por este tema. Se han encontrado también prevalencias de mastitis, que es una infección de las ubres de las vacas. Y esta presencia es bastante común precisamente por esta falta de control. Ahora, muchas personas podrían argumentar y decir, bueno, pero pues este es el trabajo de muchas familias humildes, de familias campesinas que están en una situación complicada y esta es como su único sustento, pero justamente vemos que según las estadísticas, gran parte de las familias ganaderas están en condiciones de pobreza, están en condiciones donde no tienen acceso al acueducto, donde no han tenido acceso tampoco a educación superior, donde no han tenido acceso a muchas cosas que deberían estar vinculadas a esta producción. Así que esto también, pensar en los animales, pensar en cómo se producen los alimentos, también es una forma de pensar en esos productores y de pensar en alternativas para ellos, para que puedan producir otro tipo de alimentos mucho más sostenibles, con mayor equidad y realmente reconociendo su situación actual. Porque sí, son empresas las que acumulan esta riqueza, son empresas y contadas personas las que se quedan con el lucro, las que, como tú también lo decías, pueden consumir estas carnes de ganadería sostenible y estos productos que son procesados de una forma completamente distinta, pero el grueso de las familias colombianas y el grueso de las familias en el mundo no tienen ni siquiera los recursos para acceder a muchos productos de origen animal y siendo productores no están generando tampoco un ingreso significativo que les pueda permitir llevar una vida digna. Así que también la reivindicación de las condiciones de los animales no humanos es también una forma de generar justicia a nivel rural para las familias que están involucradas en esta práctica.
Bueno, cuando nosotros pensamos en ganados vacunos, pues son animales grandes, en líneas generales, y cuadrúpedos, en fin, tienen un volumen. Pero cuando nos acercamos al espacio de la avicultura, de las gallinas, de los patos, de las codornices, la situación es terriblemente difícil. Porque como son pequeños, entonces los hacinamos de una manera aterradora, aterradora. Son unas cárceles con unos espacios mínimos o en otros espacios abiertos literalmente que son como unas canchas de microfútbol, diría yo, donde los pobres animales tienen que padecer la falta de espacio, el no poderse mover, es decir, el hacinamiento es absolutamente grave. Mal alimentados, aunque claro, siempre van a decir, se le da la comida, el pienso que necesitan, el tema del agua, en fin, en unas condiciones aterradoras. Aparte de eso, son animales que no descansan nunca, porque utilizan la energía eléctrica para mantener la luz constante entre estos galpones, de tal manera que las pobres gallinas pues no pueden dormir, literalmente. Entonces, en el fondo son unos animales zombies, con una alimentación que viene de productos transgénicos. En fin, esa carne que estamos comiendo al final, pues es una carne que está muy mal criada, que llega a la mesa nuestra como un producto, no como un alimento, y que por líneas generales, nos hace daño. Yo no sé si a ti te pase que a veces uno come y uno se siente indigestado y molesto y no es que haya consumido demasiadas cosas, pero es que se siente mal. Y hoy en día cuando uno conversa con las personas dicen, no, es que estoy muy hinchado, los gases, todo ese tipo de cosas, pero nunca pensamos que son estos alimentos, estos productos que consumimos como alimentos que ya vienen con una cantidad de problemas previos y que son los que realmente nos están enfermando. El campo de las gallinas y de los huevos es un espacio de guerra terriblemente difícil.
Es así. Digamos que con el tema de huevos y con lo que hablas de las aves de corral, también hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, nosotros en Colombia llevamos unos años adelantando un programa para concientizar a las personas sobre cómo se producen los huevos en el país y cuál es el problema de las jaulas en batería. Las jaulas en batería son el sistema ahorita más común de producción de huevo y particularmente en Colombia representa el 70% del modelo de producción que se utiliza en el país. Estamos hablando de que aquí en Colombia hay cerca de 50 millones de gallinas llamadas ponedoras y están dentro de estas jaulas. Y en estas jaulas están completamente hacinadas en grupos que pueden llegar hasta a 12 gallinas en una jaula y en estos grupos, cada una solamente va a tener el espacio disponible de una hoja tamaño carta. Ese es el espacio con el que van a contar durante toda su vida. Y ese material metálico de las jaulas también les genera lesiones. Ellas empiezan a perder sus plumas, pueden tener heridas, se les empiezan a deformar las patas por este material que tienen de aluminio, estas jaulas, y también por esta falta de movimiento, pues ellas empiezan a desarrollar enfermedades muy dolorosas en los huesos. Son gallinas que nunca van a poder extender sus alas, que nunca van a poder picotear, anidar de manera como sus instintos lo exigen, porque no es una cuestión de gusto. A veces cuando uno habla de estos temas, y ahora que se volvió muy mediático el término de gallina feliz, como que la gente lo toma en un tono de burla, ¿no? Y dicen, ah, no, es que ahora la gallina necesita un spa. Y uno dice, no, es que es un ser sintiente que tiene unas necesidades como especie, tal como nosotros las tenemos, y en estos sistemas completamente quedan ignoradas esas necesidades. También las gallinas sufren un corte de pico sin anestesia, porque en estos niveles de estrés tan altos que tienen, pues pueden llegar al canibalismo entre ellas. Y los pollitos machos de esta industria, pues también son descartados, porque no tienen ninguna utilidad. Y las formas en las que estos pollitos machos mueren también son muy lamentables. Son pollitos que pueden morir aplastados, triturados vivos, sofocados. Y realmente, pues esto no es lo que estamos viendo cuando pensamos en la industria. Yo recuerdo mucho el paro nacional, cuando estos pollitos fueron abandonados en la carretera y la gente como que se alertó y empezó a hablar de la gravedad del asunto. Pero lo que muchos desconocían era que estos pollitos ya estaban destinados a morir de formas terribles, aún independientemente de que existiera un paro o no. Y eso habló mucho del desconocimiento de las prácticas de la industria, de no saber realmente cuál es el destino de los animales que están siendo explotados. Así que, en efecto, pues ahí también hay un punto de consideración muy alto. Y en términos del consumo de productos de origen animal, en efecto, pues tiene también unas consecuencias a nivel de salud. Los productos de origen animal están relacionados con enfermedades cardiovasculares, con obesidad, con también ciertos tipos de diabetes y ciertos tipos de cáncer, y particularmente cuando tenemos una dieta que depende mucho de los productos de origen animal, entonces reducimos el consumo de los productos de origen vegetal, que en realidad son los que más deberíamos consumir. Y particularmente en Colombia esta ha sido una problemática. Por ejemplo, para el año 2015 el Ministerio de Agricultura alertaba que en Colombia el 35% de las personas no consumían fruta regularmente y el 70% no consumía hortalizas de manera diaria. Y ya para el 2016 también se hizo otro estudio diciendo que en los hogares colombianos solo se destinaba el 5% de los ingresos a un mercado de frutas y verduras. Eso es un consumo bastante bajo, porque la Organización Mundial de la Salud ya ha definido que uno debería consumir por lo menos 5 porciones al día de este tipo de alimentos, y que cuando no tenemos esa ingesta suficiente de frutas y verduras, pues nos estamos exponiendo a cánceres gastrointestinales, a las cardiopatías isquémicas y a los accidentes cerebrovasculares, que son actualmente muchas de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, también hay una conexión en temas de salud que podría mejorar significativamente la vida de muchas personas, el solo hecho de reducir el consumo de estos productos de origen animal y empezar a optar por productos de origen vegetal, que son mucho más saludables.
Sí, a esto hay que agregar un pequeñísimo detalle. Así como en las ganaderías se manipula genéticamente los animales, pues en las aves es igual. Y entonces a veces usted está feliz porque va al supermercado o va a la carnicería y le ofrecen doble pechuga de pollo o pollos de doble pechuga, ¿no? Resulta que estos animales son hechos en laboratorio y nosotros no teníamos ni la más remota idea y consumimos esas carnes. Es decir, ya hay una manipulación genética que ha alimentado con pienso que viene en su mayoría de Argentina, Brasil, que es todo esto de la soya, y es soya transgénica con todo un sistema de producción a partir de agroquímicos. Pues en la realidad, ¿qué es lo que estamos comiendo? Una cantidad de veneno puesto en el supermercado, en bandejitas de plástico con su velován, es decir, contaminación al 100%, y eso es lo que nos llega a las mesas o consumimos en los restaurantes. Yo no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, Karen, La diferencia entre la carne de un pollo estos industriales y la carne de un pollo campesino. No sé si habrá podido tener esa oportunidad de apreciar la diferencia.
Pues ya no consumo productos de origen animal, sí. Pues, para ser consecuente con lo que estamos hablando en el día de hoy. Pero sí es bastante disidente la manera en que estos productos, ya no más al verlos, como verlos en su color, en su textura, en los sabores, cómo cambian. Y particularmente el tema del pollo es muy controversial porque en efecto, pues ya los animales de granja han sido seleccionados genéticamente para tener ciertas especificidades que usa la industria. Y el tema de los pollos broiler, por ejemplo, es bastante alarmante. Son animales que en 45 días crecen a un nivel acelerado y que se engordan de una forma tan rápida por esta selección genética que los animales no soportan su propio peso. Entonces uno ve estas granjas de estos animales que fueron seleccionados genéticamente y son animales que tienen fracturas en las patas porque el peso es tan grande que no lo sostiene, que se les estallan internamente sus órganos y es terrible. Nomás ver las imágenes de cómo están en estas condiciones y saber que este es el alimento que le va a llegar a las personas, pues realmente dice mucho. Y más allá de que sea criollo o que sea un animal seleccionado por una gran industria, pues está detrás de todo esto pues una vida que tenía expectativas de existir tanto como nosotros, que debería pues ser considerada por el simple hecho de ser un ser que está allí y que no debería haber atravesado por ninguno de estos momentos tan, tan dolorosos, ¿no?
Hay otras especies como por ejemplo el cerdo, que sufre muchísimo. La calamidad del cerdo es terrible, primero porque hace unas semanas, hace poco tiempo, pues supimos del trasplante de un corazón de cerdo a un ser humano. Resulta que los cerdos son bastante cercanos a nosotros en el fondo. Las diferencias pues son relativamente pocas en el ADN, pero en líneas generales son seres muy especial. El cerdo es un animal que es muy buen amigo de la persona que lo atiende, ¿no es cierto? Es decir, al igual que las gallinas, cuando usted acaricia una gallina y la levanta y la abraza, usted viera lo que es una gallina realmente feliz, porque así son. Los cerdos son iguales, ¿no? El cerdo es un animal muy cariñoso, que es muy inteligente, realmente su capacidad es impresionante, logra aprender cosas. Entonces, la situación del cerdo es aterradora, aterradora. Es de no creer esas pobres cerdas en esas jaulas de gestación. No, es absolutamente absurdo la manera como estos animales sufren. Y creo que entre los tres, es decir, entre los vacunos, entre las gallinas y los cerdos, pues el dolor que generamos desde la humanidad al reino animal es realmente espeluznante. Y nos queda otro sector que a veces no lo creyeran, pero es el tema de los pescados. El tema de los peces cada vez es más complejo. Existen en Chile, frente a las costas de Chile y en el Pacífico, granjas que están criando pescados allí, con una cantidad de problemas igualitos a los de las ganaderías grandes, igualitos, y con unos niveles de contaminación en el mar que no, mejor dicho, espeluznante, porque no solamente es el alimento que les botan, sino también toda esa cantidad de medicamentos ¿no? que les están arrojando o inyectando a los pescados para que nos llegue a la mesa, que realmente es miedoso, es decir, ¿qué estamos comiendo? Y sobre todo en animales que vienen provenientes del mar.
Es muy complejo el tema de peces porque al ser los animales que son más diferentes a nosotros, nos cuesta mucho generar empatía. Entonces, cuando hablamos de las campañas, nosotros hacemos parte de una coalición mundial que justamente hace una reflexión anual sobre el tema de pesca. Y es difícil decirle a las personas, mira, este pez también siente, ¿no? Y realmente las prácticas de la industria, si uno las compara con lo que se le hacen a los otros animales, pues los peces son de los animales que realmente sufren los tipos de maltrato más grandes. Usualmente cuando los peces son sacados del mar, pues no solamente es el tema de la asfixia, muchos llegan vivos y terminan metiéndolos en agua helada, muchos son desollados vivos, desmembrados vivos, y estos animales, por supuesto, no se les aplica ningún tipo de anestesia, ningún tipo de aturdimiento, como sí sucede con otros animales. Es decir, que ellos viven todo esto completamente percibiendo todo el dolor que les ocasiona. Y en términos de acuicultura y de estos sistemas intensivos, como lo decías, pues son espacios donde ya se genera un nivel de contaminación altísimo, donde se introducen un montón de sustancias para mantener a los animales allí. Y recientemente se hizo una investigación sobre la producción de salmón en estos espacios y era impresionante. Los animales estaban ciegos, habían perdido un montón de sus capacidades, estaban llenos de parásitos, el nivel de suciedad era tremendo. Y adicionalmente, pues muchas personas dicen, no, pues esto es más controlado porque es como un número de animales aquí y no estamos haciendo esta pesca enorme, pero en realidad, pues para alimentar a estos animales dentro de la acuicultura, lo que se hace es utilizar a otros peces fuera de estos entornos de cría para crear concentrado y alimentarlos con eso. Entonces, realmente no es sostenible si lo pensamos desde ese lugar, porque se está utilizando a peces silvestres para alimentar a estos peces que están dentro de la acuicultura y esto, por supuesto, va en contravía de ese mensaje de sostenibilidad. Y recientemente también han surgido más documentales, más información sobre cómo incluso estas grandes marcas de productos marinos que tenían sus supuestos certificados de un buen trato, de sostenibilidad y todo esto, pues tenían unos proveedores que tenían unas prácticas muy cuestionables y que están relacionadas con todo esto, con este uso de químico excesivo, con estos animales enfermos y, por supuesto, una discusión que no se ha dado lo suficiente y es cuál es la sintiencia de estos animales, que ya científicamente se ha comprobado que ellos tienen tanta sensibilidad como nosotros, que también tienen sus relaciones familiares, que tienen una cantidad de capacidades de inteligencias que, como lo mencionaba, no hemos reconocido, y a partir de eso, pues permitimos que ellos sufran de unas prácticas bastante sádicas, que si las viéramos aplicadas, por ejemplo, a un perro, a un gato, pues no nos cabría en la cabeza, ¿no? Estaríamos completamente indignados, estaríamos haciendo todo lo posible para evitarlo. Pero desafortunadamente, como hemos generado esta visión tan especista de discriminar por especies y pensar que ciertas especies son más importantes que otras, pues no hemos llegado a ese nivel de reconocimiento y actualmente los peces son realmente como la especie que más sufre negligencia en estos términos.
Y aparte de eso, ¿cómo se está arrasando literalmente con la vida de los océanos, ¿no? Porque los datos son aterradores. La gran industria pesquera, generalmente de origen oriental, pues está arrasando con los océanos, con esa manera de pescar que acaba con todo, porque son de arrastre. Entonces, literalmente pelan el fondo del océano. Es como si la misma relación que hacemos cuando deforestamos un bosque, lo acabamos todo, y no dejamos ni siquiera los tronquitos. Eso mismo está pasando en los océanos. Y eso implica necesariamente que la vida nuestra sobre el planeta se vaya a afectar de una manera aterradora, porque somos parte de un sistema que se nutre mutuamente. Y eso es algo que este sistema en el cual estamos sumergidos y en el cual vivimos no nos permite verlo realmente. Y es que hacemos parte de un ecosistema, somos parte de ese sistema. Y somos los más débiles, entre otras cosas, porque usted enfréntese a un perro bravo y verá a ver cómo le va. O hasta un gato caserito, póngase el gato de verdad bravo y emproblemado y verá cómo usted le va de mal. En líneas generales somos una de las especies más débiles que existe sobre el planeta y sin embargo estamos arrasando con todo. Ahora bien, Karen, estos son los animales que llegan a nuestra mesa. Pero la producción de estos animales están afectando, y lo mismo de los animales caseros como perros y gatos, están afectando todo el ecosistema del planeta. Primero porque tenemos que producir alimentos para estos animales y cuando uno se pone a mirar la deforestación que sufre nuestra América, toda nuestra América, especialmente países como Argentina, como Brasil, nosotros también de alguna manera, todo para producir alimento para animales y estamos acabando con todo simplemente para que la gran industria tenga ese pienso para todos estos animales que llegan a nuestra mesa en unas circunstancias realmente patéticas. Es decir, como tú lo dijiste en algún momento, no somos conscientes, directamente no apoyamos, pero indirectamente sí estamos apoyando toda esta salvajedad contra la naturaleza y que indudablemente en algún momento nos pasará cuenta de cobro a los humanos por haber hecho un daño tan terrible y por haber variado tanto las especies que nos van acompañando sobre el planeta, ¿no?
Es así, y justamente hay muchas problemáticas que, como lo mencionas, están interconectadas y que no se está reconociendo. Por ejemplo, ahorita hay mucha discusión respecto a las especies en vía de extinción, ¿no es cierto? Como que todo el tiempo están hablando de terrible, está desapareciendo X especie, este es el último animal que queda, y las personas suelen pues sentirse muy conmovidas por esta situación y empiezan a hablar de la importancia de cuidar el planeta, pero no se dan cuenta que desde los años 70 han desaparecido el 60% de los mamíferos, aves y peces y reptiles que solían existir, y todo esto ha sido como resultado de la actividad humana, lo cual pues es bastante diciente de la situación que estamos viviendo. Y actualmente, yo siempre digo que si existiese vida extraterrestre y viniera a visitarnos, no encontraría seres humanos, sino que encontraría animales de granja. Porque todo el 70% de la biomasa de las aves en el planeta, por ejemplo, son aves de consumo. El 60% de los mamíferos actualmente en la Tierra son ganado, principalmente vacas y cerdos. El 36% son los seres humanos y tan solo el 4% de los animales en nuestro planeta son animales salvajes. Entonces, estamos hablando de una cantidad desproporcionada de los mal llamados animales de granja que actualmente viven donde antes solían vivir esas especies silvestres. Entonces, le hemos quitado el territorio a todas estas especies silvestres para producir intensivamente estos productos de origen animal. Y cuando hacemos esto, pues estamos poniendo en peligro también la biodiversidad, el equilibrio de nuestros ecosistemas y definitivamente, como lo dices, pues esto trae unas problemáticas asociadas. Por ejemplo, tener estos animales de granja en estos entornos los expone a entrar en contacto con animales silvestres y así se generan también enfermedades zoonóticas. Ya organismos de las Naciones Unidas han alertado que entornos como los de las granjas industriales son el caldo de cultivo para futuras pandemias. Ahí se están reuniendo todos los factores para que tengamos futuras pandemias y ya lo que vimos con el COVID, que presuntamente tiene un origen zoonótico, pues debería ser una lección bastante importante para nosotros, para saber que la manera en que estamos relacionándonos con los animales no solamente no es ética, sino que va a tener unas consecuencias en muchos niveles para nosotros también. Y como lo mencionabas con el tema de la soya, cuando una persona se presenta como vegana o dice que su alimentación es vegana o que su alimentación es basada en plantas, muchas personas corren y dicen, ah, pero la soya es malísima, la soya es terrible, y tú comiendo tofu y comiendo soya. Y uno dice, bueno, pero los consumidores veganos de soya son realmente los que menos tienen impacto en esos cultivos. Los consumidores de carne consumen más soya que un vegano, porque indirectamente esa soya alimentó al ganado, que después va a la mesa. Y lo que hacemos las personas que ya no consumimos productos de origen animal es no tener un intermediario. No necesitamos un intermediario para llegar a nuestros nutrientes. No necesitamos que una vaca se coma la soya para que nosotros recibamos los nutrientes de la soya a través de la vaca. Podemos consumir directamente esos productos de origen vegetal y no tener ese intermediario que, como lo hemos mencionado ya, con todo esto que está ocurriendo, pues nos trae unas consecuencias y representa realmente un detrimento en muchos niveles.
Sí, y fíjate que nosotros no nos damos cuenta de las cosas, pero fíjese usted la lucha que hay en una ciudad como Bogotá con el tema de las viviendas, ¿no? Cada vez son más pequeñas, parecen como las mismas jaulas de estos animales de los cuales hemos venido hablando. Cada vez son más pequeñas, reduciendo las posibilidades de las personas a lo mínimo. Y claro, a unos precios altísimos, porque usted está comprando un espacio reducidísimo a unos precios exorbitantes por el espacio que compra. Y claro, nos van reduciendo todo el esquema posible de una vida realmente placentera. Tener un jardín, tener un cultivo de pan coger es una inmensa alegría, porque las plantas te hacen compañía, las plantas te ayudan a mantener un aire fresco en casa, en fin, tiene una cantidad de cualidades impresionantes. Y junto a esos apartamentos tan chiriquiticos, pues nos llenamos de animales caseros como perros y gatos, y nunca pensamos que esos perros y gatos, sobre todo los perros, pues son variedades que se han construido en el laboratorio con una gran cantidad de problemas. Y yo no sé, usted Karen, pero espero que los oyentes sí lo hayan percibido. Nuestros animales caseros ahora se enferman de muchas cosas que antes no les pasaba. Se mueren de cáncer, se mueren de diabetes, se mueren ciegos, se mueren de infartos, se mueren... ¿Y todo de dónde provienen esas enfermedades? De la comida. Y entonces esa misma comida que están consumiendo nuestros animales caseros, en el fondo también lo estamos consumiendo nosotros a través de alimentos que no son alimentos, que son productos que se consiguen en los supermercados y que en líneas generales nos están matando literalmente de diabetes, de estas enfermedades que usted mencionó hace un ratito, que están ahí al diario. Y junto a eso, pues estamos haciendo un daño todavía muchísimo más grande, y es que a nuestros bebés pues están alimentándose de eso mismo. Entonces es un círculo vicioso aterrador. El poder industrial, el poder económico de las multinacionales que manejan los alimentos en el mundo, pues ahí van. Y creo que no van a dar su brazo a torcer, porque finalmente de lo que están hablando es de ganancias, frente a un planeta que se deteriora, frente a un maltrato a una cantidad de animales, frente a un maltrato al planeta en una crisis ambiental profunda, y sin embargo seguimos luchando por comernos la última hamburguesa o la última pizza o bueno, todo ese tipo de comidas chatarras que desafortunadamente en Colombia no se ha cumplido la norma de ponerle el etiquetado que debe llevar, porque el poder económico es muchísimo más grande y el interés por más dinero sobrepasa las necesidades reales de las personas.
Es así, y realmente nuestro mensaje en Sinergia Animal es invitar a las personas a que recuperemos esas prácticas, como tú lo mencionabas, de volver a tener jardines, de volver a autocultivar, de apoyar a los pequeños productores, de apoyar a las plazas de mercado, de volver a acudir a esos espacios donde los productos se hacían de una forma mucho más natural. Realmente nosotros cuando hablamos de sustitutos vegetales pocas veces recomendamos estos grandes sustitutos vegetales que ahora se volvieron muy comerciales, de la super hamburguesa o las salchichas o un montón de embutidos que ahora pues se están produciendo, que por supuesto eso ayuda a muchos animales porque pues se está optando al menos por una alternativa de origen vegetal, pero es muy importante que las personas sepan que una alimentación no requiere estos alimentos de manera indispensable, que realmente nuestras dietas necesitan son unos productos de origen vegetal, ojalá de la forma más orgánica posible, ojalá de la forma más amigable y sostenible con el medio ambiente, y creo que afortunadamente pues ya hoy día vemos consumidores cada día más conscientes, más preocupados por estas problemáticas de cambio climático, más conscientes también de la situación que viven los animales, personas que quieren ya pensar no solamente en el sabor o en el placer de la comida, sino que también se preocupan por la ética detrás de lo que están eligiendo y de lo que están financiando. Entonces, hoy día pues ya tenemos suficientes herramientas, tenemos muchos medios a través de internet que nos permiten llegar a recetas, que nos permiten conectar con emprendimientos, que nos permiten conectar con personas que comparten estas preocupaciones y que quieren hacer un cambio y una transformación. Entonces, realmente sí, es triste ver lo que hemos hecho, pero también que se convierta en una motivación justamente para que cambiemos nuestros hábitos y para que tomemos mejores decisiones cada día.
Bueno, Karen, muchísimas gracias por habernos acompañado en este último café con un tema que a veces se nos torna complicado porque finalmente estamos hablando de lo que ponemos en nuestras mesas, en nuestras casas, y realmente la responsabilidad es de todos. todos, absolutamente todos somos responsables de la vida sobre el planeta, de lo que estamos consumiendo, porque finalmente nos está enfermando. Cada vez que vaya a comprar un producto en un supermercado, por favor lea de qué está hecho. Si tiene más de tres elementos y el resto son puros nombres que usted ni siquiera puede leer, no lo compre, porque finalmente está llevando veneno a la mesa, está enfermando a sus niños. La única manera de enfrentar estos poderosos tan gigantes que tienen todo el dinero del mundo es precisamente desde las pequeñas acciones. ¿Qué compras? ¿Qué consumes? Muy probablemente cuando usted vaya al mercado hoy en día va a decir, se disparó esto de una manera alarmante, y es cierto. Pero cuando usted cambia el tipo de productos que está consumiendo y se acerca más al campesino, es más, puede cultivar algunas cosas en su casa si tiene la fortuna de una terraza, por ejemplo. O hacen un jardín comunitario, en fin, hay muchas posibilidades, pues se va a dar cuenta que va a bajar muchísimo, muchísimo ese presupuesto que está destinando al mercado. A todos nuestros oyentes, pues la invitación a que encuentren Sinergia Animal, allá hay muchas cosas interesantes para aprender, y los invitamos a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.